Doctor Guillermo Sequera, hola doctor, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andamos?
Que mucho ya le mencionamos nosotros a usted, doctor.
Tengo mi oreja totalmente colorada.
No, pero no solo hoy, porque lo que pasa es que el rol, el papel, la obligación nuestra es contar lo que realmente ocurre y dentro de lo que corresponde, ¿verdad? Y nosotros siempre recordamos acá a la mañana que usted vino un sábado a la mañana a La Lupa y dijo, señores, más allá del sarampión, más allá de la fiebre amarilla, ojo con el dengue. Va a ser muy complicado, va a ser intenso. También se contó que desde Salud Pública incluso se reunieron con los intendentes, llamaron a los intendentes, no fueron todos los intendentes del Departamento Central. Y aparte de nuestra gran irresponsabilidad como ciudadano, que a veces hasta es inexplicable, estamos luchando para tratar de cuidar nuestra propia vida, pero evidentemente hay gente que no entiende, doctor. Y hoy está complicado el tema, ¿verdad?
Sí, está complicadito el tema. El número de notificaciones, o sea, de sospechas que nos llegan. Imagínate que hay un montón de información que nosotros vemos la punta del iceberg nomás y a partir de ahí hacemos las predicciones, ¿verdad? Y digo nosotros y hablo de todos los históricos que estuvieron sentados en el sitio donde estoy sentado yo ahora, ¿verdad? El sistema de información cada año va mejorando un poquitito, pero siempre esa ventanita es proporcionalmente muy pequeña lo que es la realidad total. A partir de ahí nosotros intentamos tener una idea y hacer proyecciones y a partir de ahí hacer la planificación. Y sí, esa ventanita nos mostraba ya en julio prácticamente, nos mostraba que la epidemia, yo pensé que la epidemia realmente iba a arrancar en octubre, iba a tener estos números ahora ahí por noviembre. Después de esas temporadas largas de lluvias que tuvimos los primeros 6 meses, yo pensé que no íbamos a tener prácticamente el periodo interepidémico, pero bueno, ahí después de eso pasado tuvimos los incendios, sequía, 2 meses más o menos de otro factor que vino a descomponer un poco las predicciones, pero retrasó todo eso. Y ahora yo creo que en febrero vamos a estar teniendo los picos más altos de esta temporada y progresivamente irá bajando allá por abril, finales de abril.
Doctor Sequera, hay un departamento en el Ministerio de Salud que se dedica a la investigación de estas epidemias que tenemos habitualmente, que ya tenemos, ya es una epidemia endémica, diríamos, lo del dengue, por ejemplo, que después se nos sumó chikungunya, zika, etcétera. Hay un departamento que va alimentando intelectualmente, por llamarlo de alguna manera, para las políticas públicas.
Sí, esa es la Dirección de Vigilancia de la Salud. La Dirección de Vigilancia sería como el Centro Nacional de Epidemiología, ¿verdad? Ajá. Y nosotros monitoreamos dos grandes grupos de enfermedades, las enfermedades transmisibles, uh-huh, donde están todas las enfermedades prevenibles por vacunas. El sarampión es una de ellas, ¿verdad? Pero está la polio, hay un equipo de vigilancia permanente, cualquier parálisis casi que nosotros detectamos, vemos si no es por culpa de la vacuna también, porque la vacuna de la polio también puede producir la polio. Y esto es un trabajo invisible que se hace muchísimo, ¿verdad? Hay un montón de otras enfermedades inmunoprevenibles, ahí también está el PRONACIDA, que no es solamente HIV, está la hepatitis, la enfermedad de transmisión sexual como la sífilis, después también tuberculosis, las enfermedades de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, que son por ejemplo la intrahospitalaria, las infecciones intrahospitalarias, ¿verdad? Lepra. Y otro gran grupo de enfermedades que son las crónicas, que por, uh-huh, por a mí me y parece que por ahí
vamos,
pasa
vamos a concentrarnos
el
ahora, doctor.
Diabetes, cáncer,
¿sí? Sí, vamos a concentrarnos con el mosquito, ¿verdad? Del dengue. Sí. Esta epidemia que usted ya anunció, que yo le quiero preguntar si ustedes tienen una carta oficial que le enviaron al ministro de Salud allá por, no sé, septiembre, octubre, alertándole que este año íbamos a tener una especie de colapso, catástrofe, una epidemia muy fuerte. ¿Hay una información oficial de ustedes donde alertaban de esta situación?
Nosotros sacamos una alerta el 13 de octubre, uh-huh, que fue la fecha donde empezaron las notificaciones a aumentar.
El 13 de octubre.
Eso fue, uh-huh, a partir de ahí nosotros marcamos el inicio de la temporada epidémica de este año.
Ya.
Uh-huh. Y bueno, y ahí un poco ya alertamos, ¿verdad?, el posible tamaño de esta epidemia.
Sí, yo recuerdo que usted decía, bueno, esta epidemia que se viene va a ser muy grande. Usted, cuando hablábamos allá por esa fecha. Ahora, la estrategia, o en términos operativos, y bueno, se viene una epidemia grande, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, se abre ahí el campo de trabajo. ¿Quién tiene que hacer eso, doctor?
Hay en diciembre de 2018 se saca un plan de EGI, de estrategia de gestión integrada, se llama, ¿verdad? Hay, allá por septiembre de 2018 se forma la comisión que va a trabajar la EGI. La EGI es una estrategia que desde el 2005, que fue la primera que se implementó, se llama así, ¿verdad?, desde el 2005, y cada año se va perfeccionando. Nosotros conformamos esa comisión que lidera el viceministro de Salud. Y estamos los directores del CENEPA, yo, director de vigilancia, el director de la red de servicios, el director de la red de laboratorios, ¿verdad? Y también los equipos de promoción, comunicación y lidera el viceministro. Y a fines de diciembre sacábamos, de ese 2018 sacábamos el plan, un poco viendo de esa primera epidemia que tuvimos, ¿verdad? Que estuvo más concentrada en Ciudad del Este, Amambay, ¿verdad? Con números muy grandes, ¿verdad? Asustó prácticamente esa parte del país, pero no fue tan mediática, ¿verdad? Esa EGI solicitó ahí por abril, en plena de esa epidemia, una visita de la gente de la OMS, OPS, que vinieron en agosto, la primera semana de agosto, para revisar un poco cómo venimos trabajando, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y nuestro plan, ¿verdad? Las cosas que planificamos mal, las cosas planificamos bien. Eso fue allá por agosto, ¿verdad? A partir de ahí fue que yo insistí tanto que el ministro se siente con los demás ministros, que se siente con los intendentes de Central y Capital, que fue en septiembre, allá por el 23 de septiembre, también con la Fiscalía General del Estado, que fue allá por el 20 de octubre. En esa época, porque la verdad que para frenar la crisis, queríamos frenar, es el periodo que tenemos que trabajar en campo, ¿verdad? Y ahí, yo te voy a admitir nuestra debilidad, nuestra poca fuerza, cuando no hay epidemia, cuando no es mediático, nuestra poca fuerza para poder articular la fuerza más allá de salud. Yo creo que esa es una gran falencia, no solamente de esta gestión, sino de todas las gestiones de salud, la capacidad de ordenarle a los otros poderes, tanto del Estado Nacional como también los gobiernos locales, cuando el problema no se mediatiza, ¿verdad? Yo creo que si voy a hacerme la culpa, ¿verdad?, y ver las debilidades, cómo costaba reunir a los intendentes en aquel momento, ¿verdad?, los pocos que nos hicieron caso, el caso de Amaré, ¿verdad?, a los 15 días le intervinieron, se le cambió, ¿verdad? O sea, lo difícil que es trabajar con los gobiernos locales. Yo no quiero echar la culpa, porque veo en los ojos, lo dicen, no le echan la culpa, ¿verdad? Yo no quiero echar la culpa, pero el secreto está ahí. Si queremos cambiar las cosas, está ahí. Y los municipios tienen que mostrar sus debilidades para que ahí entre Fuerzas Armadas a ayudarle, para que ahí MOPC también le pueda ayudar. A los municipios que no tienen recolección, que no tienen capacidad de colectar la chatarra, ¿verdad? Ese es el 70-80% de la fuerza, ¿verdad?
El grave problema que tenemos, doctor Sequeira, es un problema político. Estamos hablando de la incapacidad, más allá de quien tenga la culpa, no, de coordinar, de convencer a los intendentes, y acá no nos cabe ninguna duda, hay una indolencia de los intendentes, porque seguramente que si va a haber plata, ahí van a estar rapidito, ¿verdad? Pero cuando hay que trabajar, o sea, hay un problema de coordinación política, de convencer de arriba, diríamos, y de mover a los intendentes. Si usted dijo, si yo tuviera que hablar de algún problema que tuvimos, es eso, del poder de convencimiento a los intendentes, de sentarlos, no solamente a los intendentes, sino también a los otros poderes del Estado. Porque si la Fiscalía, yo no recuerdo que la Fiscalía haya sacado un protocolo, por ejemplo, allá por septiembre, donde ya nos advertía.
Creo que hoy van a sacar.
Y por eso, o sea, hay un problema grave de coordinación, pero también de indolencia, doctor.
Sí, cada uno tiene su excusa, ¿verdad? Varios intendentes nos comentaban en esas reuniones que tuvimos allá por septiembre, octubre, las pocas fuerzas que ellos mismos tienen dentro de su municipio, por ejemplo, para intervenir los baldíos, ¿verdad? Las pocas fuerzas que tienen las ordenanzas municipales terminan siendo denunciados ellos, ¿verdad?, por invasión a la propiedad privada. Acá es cierto lo que decía la fiscalía, también se está poniendo recién la camiseta. Ahora nosotros nos reunimos con la fiscal Sandra Quiñones allá por octubre también, ¿verdad? Estuvo también Ariel Oviedo en esa reunión, el MAE también estaba bastante liderando bastante esto. Yo siempre le comentaba a Tomás Soleni, ¿verdad? Mira, Ariel Oviedo se está empoderando de esto, aprovechemos, ¿verdad? Que el MAE se está poniendo, pero bueno, es difícil mantener la agenda así. Yo hasta los periodistas también no le quise echar la culpa, a él me metió en la oreja, pero me están llamando ahora, le me tienen llamado en septiembre, octubre, todos los días. Ay, ese era el momento que teníamos que pegar el grito, ¿verdad? No, es ahora que tengo que estar sentado explicando lo que pasa cuando es totalmente obvio, ¿verdad? Si queremos cambiar las cosas, no vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿verdad?
Ahora, pero Intrasalud, yo creo que también ahí hubo problemas de coordinación, porque si ahora estamos hablando de que hay médicos que están de vacaciones, es decir, ¿cómo desde Vigilancia de la Salud dicen, bueno, vamos a tener una epidemia grande de dengue, esta que se da cada 4 años cíclicamente, como usted siempre explica? ¿Cómo el Ministerio de Salud tampoco se organizó y el Instituto de Previsión Social no se organizan de decir, bueno, este año vamos a tener que reducir las vacaciones, vamos a tener que cambiarlas a julio, etcétera, etcétera? O sea, hay también un problema de coordinación dentro del Ministerio de Salud. ¿Cómo ustedes trabajaron internamente?
Sí, ese tipo de cosas me superan un poco lo que te pueda responder. Lo que sí, a mí me preguntaron varias veces en qué semana exactamente iba a empezar a aumentar los números de manera drástica. Y yo yo no veo tanto el futuro, pero sí yo predecía que en febrero es el periodo donde más vamos a necesitar gente, ¿verdad? Esto recién está empezando. Entonces nosotros internamente empezamos a promocionar las vacaciones ahora en las fiestas, ¿verdad? Entre las fiestas y principio de enero, ¿verdad? Esto explotó ahí el 6 de enero, explotó. O sea, si vemos los números cuando se disparan totalmente, es el 6 de enero, ¿verdad? Esa fecha era impredecible para nosotros, pero sí es que en la segunda quincena de enero iba a ser empezar a aumentar exponencialmente, y febrero íbamos a tener que tener los contratos ya para estar sumando fuerza, ¿verdad? Escuché por ahí que ahí algunos periodistas me preguntaban que hay 7.000 médicos de vacaciones, ¿verdad? Yo esto le decía a mi ministro, mira, me están manejando, yo no manejo tampoco esos números, pero claro. Él me decía, esto es imposible, Guillermo, son 7.000 los médicos que tenemos en el
sistema.
40.000 funcionarios son 7.500, ¿verdad? Médicos. Ahí es un grupo, de eso hay un subgrupo que es médico totalmente, no, me dijo que me iba a pasar el dato, hoy tenemos reunión de sala de situación, ¿verdad? Pero no son todos médicos los que están de vacaciones, ¿verdad? Ahora, te estoy diciendo ahora, ¿verdad? Claro. Pero la planificación era un poco para cubrir el periodo donde va a explotar el número, y la demanda va a ser por lo menos 2 o 3 veces mayor de lo que estamos teniendo ahora.
Doctor, lo que ya no se hizo, no se hizo. Pero mirando al futuro inmediato, desde Vigilancia de la Salud, ¿cuál es el escenario que ustedes divisan de aquí a los próximos meses? ¿Esto hasta cuándo se podría extender? Depende mucho de las acciones que podamos tomar ciudadanos y autoridades. ¿O depende del clima? ¿Cómo ven el escenario inmediato?
Sí, es que el clima es fundamental, pero en promedio, no veo el futuro, yo al revés miro el pasado un poco para predecir el futuro. En promedio, 12 a 13 semanas dura una epidemia, ¿verdad? Epidemias que empiezan antes, cuando más empiezan en diciembre, las epidemias duran más. Esta empezó, más o menos empezó a subir en diciembre, así que va a durar entre 14, 15 semanas. Así que vamos a estar allá por finales de marzo, principios de abril, empezando a bajar ya los números. O sea, quedan 3 meses y pico de epidemia. El periodo caliente va a ser febrero.
Febrero.
Peor. O sea, lo peor está por venir.
Lo peor está por venir. Y lo que estamos viendo, mañana en conferencia de prensa vamos a publicar esos números, lo que estamos viendo es que la enfermedad, hasta la semana pasada tenía el 95% de su afectación, aunque estaba en varias regiones del país, el 95% de su peso estaba entre capital y central. Hoy ya es solamente el 20% ya está afectando a otros departamentos del país. Entonces vamos a tener una curva pico en central y capital, o va a empezar a descender el capital y central, porque ya vamos a tener prácticamente todos los dueños, nadie más puede tener, pero va a ser el resto del país el que va a seguir acumulando casos, y en la curva general va a seguir alta, como en una meseta, pero va a estar compensada un poco por lo que va ocurriendo en los otros grandes centros urbanos del país.
¿Qué números van a dar a conocer mañana, dijo?
No, ¿cómo se está comportando esta epidemia? El número de notificaciones que aumentó prácticamente se duplicó de los últimos datos que dimos. Los datos de mortalidad también que interesa bastante a la ciudadanía y cómo esta epidemia se está dispersando progresivamente al interior del país.
Hablando de datos de mortalidad, que de, porque se menciona, se habla, dice, es falleció, pero es y no es, ¿se tiene ya precisión de la cantidad de gente que falleció como consecuencia de dengue en esta etapa?
Sí, de a poquito vamos cerrando los casos. Tenemos un caso cerrado ya confirmado, tenemos 10 en sospecha, y hay muchísimos más, me llegan por WhatsApp. Yo no me quiero mover tanto por el WhatsApp y este tipo de información. Yo cuando recibo una hoja de defunción que dice, firmada por un médico, que entre su diagnóstico de muerte tiene probable dengue, ahí nosotros activamos un protocolo para cerrar ese caso, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que en periodo de epidemia cualquier muerte que tenga algo de fiebre o que el médico no le cierre el caso, hasta un infarto a una persona, estamos viendo más de la mitad de los casos tienen 70, 80 años, ¿verdad? Tienen diabetes, tienen problemas cardiovasculares, fallecen por algún problema cardiovascular, pero tuvieron un pico de fiebre durante su internación o en sus antecedentes inmediatos, el médico no puede dejar de sospechar fiebre, aunque no haya tenido resultado del laboratorio. Eso nos obliga a nosotros a aplicar un protocolo de toma de muestras o de recolectar las muestras previas que se tomaron para otro estudios y llevar al laboratorio central, ¿verdad? En algunos casos también se lleva al laboratorio privado para hacer control cruzado y en algunos casos podemos llegar también a la autopsia, ¿verdad? Tanto física, ¿verdad? O sea, por un médico con toma de muestra, como también autopsia verbal en los casos en que no llegamos a eso, ¿verdad? Reconstruir un poco el caso y todo eso lleva su tiempo. Yo siempre le digo al ministro, ¿verdad? Es un caso, tenemos ya, y yo sufro cuando el caso es negativo en primera. Nosotros podemos cerrar el caso en 48, 72 horas, no en el día, ¿verdad? Pero en 48, 72 podemos cerrar un caso cuando es muy obvio y tenemos la clínica y tenemos el laboratorio positivo, pero cuando el laboratorio nos dice que es negativo, no podemos cerrar, el algoritmo nos obliga a hacer otros test, inclusive el cultivo del virus, que puede tardar a veces 40 días, ¿verdad? Por eso parece que somos tan lentos nosotros, pero es el protocolo, no es solamente en Paraguay, ¿verdad? En otros países también funciona así. Cuando es positivo, tranquilo, señores, se cierra el caso positivo inmediatamente y confirmamos, ¿verdad? Pero cuando el primer que no sale negativo, entonces el segundo negativo, tenemos que hacer un tercero que tarda 40 días y bueno, es un poco parte del protocolo.
Le quiero comentar, doctor, tengo una amiga que vive en Cuba y le estaba preguntando, si ellos tienen, obviamente como país tropical, sí tienen. Y me dice, acá se controla más porque aplican el corralito sanitario, me dicen. Y entonces le pregunté, ¿cómo funciona el corralito sanitario? Y me dice, tienen un sistema de control por cuadra. Saben quién tiene fiebre, tos o lo que fuere. Ese control avisa y vienen a fumigar. Dice, incluso, me dice, a los extranjeros que van a consultar, le dejan internados, no le dejan salir si hay una fiebre con sospecha de dengue o Zika. Incluso me cuenta el caso de una persona que se le dijo que tenía hijos pequeños, que tenía que volver a su casa, y le dijeron, no, usted se queda acá, ¿verdad? Y, le pregunté si funciona el sistema, me dice, y funciona, me dice, pasa que es, a diferencia de Paraguay, ¿verdad?, es un gobierno absolutamente vertical, ¿verdad? Usted decía, uno de nuestros graves problemas es que no podemos coordinar con los intendentes. Bueno, allá no hay nadie que diga que se oponga a una decisión del gobierno, ¿verdad? ¿Cómo funciona el corralito sanitario? Eso nada más me estaba explicando, ¿verdad?
Sí, eso es lo ideal para frenar una epidemia. El primer caso que nosotros detectamos y que CENEPA, estoy traduciendo en términos nuestros, ¿verdad? Caso nosotros detectamos y CENEPA fumiga, hace el corralito, digamos, dentro de ese territorio, ¿verdad? Y hace un rastrillaje a ver si no hay otro caso que nos va a poder consultar nomás, ¿verdad? Eso es, así es lo ideal, ¿verdad? Y ojalá algún día podamos tener la fuerza, en términos sanitarios nada más digo, ¿verdad? Verticalista. de lo que cómo funciona en Cuba, ¿verdad? Y es un poco el espíritu de, por ejemplo, para Cuba también tiene un médico por cuadra, más o menos, de su tasa de médico que tiene, ¿verdad? Para exportar y todo tiene médico. Nosotros en las USF, en la Unidad de Salud de la Familia, tienen un poco de esa idea de que ellas conozcan su territorio, el médico, que no tiene que quedarse a tanto hacer consultas y recibir los pacientes, sino activamente salir a buscar.
Claro.
Buscaso en ayuda con el agente comunitario de la salud. Es un poco el espíritu del equipo, de la estrategia de atención primaria, no tanto de la unidad de salud familiar, que es una estructura, que es un grupo de gente, sino de la estrategia, como grupo de trabajo en el terreno. Tiene un poco esto que estamos hablando, ¿verdad? El tipo de elementos, reconocer su territorio, saber qué personas están enfermando ahora, cuáles son sus grupos de riesgo, dónde están los mayores de 60, dónde están los menores, si están todos vacunados, ¿verdad? Trabajar más en términos poblacionales, de territoriales, ¿verdad? La salud, ¿verdad? Y en eso te voy a decir, nuestra facultad de medicina ni la una es capaz de poder enseñar esa estrategia, ¿verdad? Uh-huh. Sí, somos nosotros los que ingresamos en la una muy bueno manualmente, somos, por eso nuestro título es médico cirujano luego, uh-huh. ¿Verdad? Sabemos agarrar bisturí, terminamos la facultad sabiendo suturar, sabiendo hacer reanimación, sabiendo hacer un parto, ¿verdad? Y uno que viene ingresado a Cuba por ahí no sabe hacer eso, pero sí tiene una visión poblacional del territorio, tiene otras potencialidades, claro. ¿Verdad? Yo no digo que ni uno sea mejor que el otro,
claro.
Pero son totalmente complementarios y eso se puede ir perfeccionando, ¿verdad? A medida de los años.
Comportamiento del mosquito, el maga, me preguntan si edificios de altura, ¿suben?
Sí, suben por el ascensor, suben dentro de nuestras carteras, pegados a nuestros pantalones.
Ajá.
Y en el décimo, en el quinceavo piso, pone su huevito y ahí empieza otra vez toda la historia.
Doctor, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable como siempre.
Dale, Carlos, dale, a la hora.
Adiós, hasta luego. Doctor Guillermo Sequera, Dirección de Vigilancia.